Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos martes 18 de enero del año 2022. El Perú creció 13% durante el año pasado y se estima que habrá continuidad en la recuperación económica este año. Pero para ello no solo es importante la política fiscal, la política monetaria, la política comercial que imprime el gobierno, también es importante la confianza, las expectativas positivas del sector privado para apuntalar inversión que permita generar empleo de calidad, con respeto en lo social y con respeto también en lo ambiental. Sobre estos temas vamos a hablar el día de hoy con Óscar Caipo, a quien ya tenemos en la línea. Muy buenos días, señor Óscar Caipo.
Muy buenos días, señor Ceballos, conversar nuevamente y un saludo a Lima y a todos los limeños por el 487 aniversario de su fundación.
Así es, Lima la gris, pero Lima también muy bonita, es una ciudad emprendedora, es una ciudad en continuo crecimiento. En principio, señor Caipo, ¿a usted le da tranquilidad las buenas cifras de la economía peruana el año pasado?
Bueno, las cifras del crecimiento del año pasado creo que tienen tres componentes. En primer lugar, destacar el buen trabajo que se ha hecho con el proceso de vacunación. Haber podido continuar con el proceso y llegar a la meta ha permitido que se puedan reactivar las actividades, que se puedan normalizar, y con eso se ha logrado un rebote para recuperar lo que se perdió en el año 2020. A eso hay que sumarle un mundo en crecimiento que salió antes que el Perú las olas de COVID, porque estuvieron más adelantados que el Perú en un momento en el proceso de vacunación y la alta demanda por los productos que exportamos, sobre todo ya sea commodities como minerales o productos agropecuarios. Es lo que han generado también un récord de exportaciones y de balanza comercial positiva, ¿no? Entonces, son cifras sin duda positivas, creo que hay que analizarlas con mucha objetividad, sobre todo es un rebote, pero también hay que ver con mucho cuidado que todavía el empleo no se ha recuperado completamente, ha aumentado la informalidad, se ha precarizado el empleo. Hay 25% más subempleo en las últimas cifras que hemos revisado, y el ingreso medio todavía se encuentra por debajo de los niveles prepandemia, ¿no? Entonces hay un desafío para el año, sin duda, para el año 2022.
¿Y qué políticas se debería anunciar desde el gobierno para darle sostenibilidad a la economía y también se pueda recuperar empleos? Usted lo ha alertado, hay mayor crecimiento del empleo informal, de tal manera que podamos tener esos empleos que el Perú demanda.
Bueno, en primer lugar, es importante generar confianza, ¿no? Eso, digamos, en el balance que hacemos de los primeros ya casi de gobierno, no se ha generado la confianza que requiere el sector privado para poder seguir invirtiendo. Hay una proyección del oficial del Banco Central que indica que la inversión no crecería. Hay proyecciones de consultoras económicas como Apoyo, como Macroconsult, que más bien piensan que la inversión privada con estos niveles de desconfianza podría decrecer entre 10 y 14%, ¿no? Lo que sería muy duro porque eso implica que hay menos generación de empleo y no nos recuperaríamos en niveles de empleo y de ingreso. Entonces, todo comienza por la confianza y creo que para recuperar la confianza, señor Ceballos, tenemos que atacar dos o tres temas. Uno de ellos son los nombramientos, ¿no? Tenemos que nombrar personas con capacidad y sin cuestionamientos de idoneidad en los puestos clave para que podamos tener la capacidad de gestionar correctamente el aparato estatal y poder atender las demandas de la población y poder generar esa confianza que mencioné. Un buen ejemplo de qué sucede y cómo las cosas salen bien cuando se nombra a las personas con capacidad e idoneidad, es lo que ha pasado justamente eso de vacunar el sector salud. El ministro Ceballos tiene experiencia, se dio cuenta de la alta responsabilidad que tenía en medio de una pandemia, mantuvo al equipo, dio continuidad al proceso de vacunación y logró escalarlo a los niveles que permitieron que llegáramos a la meta, ¿no? Entonces es muy importante los nombramientos. Y por otro lado, creo que también es muy importante que combatamos la corrupción.
Esto es LR Más Economía. Estamos hablando sobre la situación de la economía desde la perspectiva de la CONFIEP. Estamos con Oscar Caipo, pero ya lo tenemos en la línea. Justamente, entonces, estaba hablando usted sobre el tema de la corrupción, la necesidad de combatir la corrupción.
Sí, es muy importante que el presidente lidere con el ejemplo, ¿no? Deslinde y aclare los cuestionamientos que han habido, ¿no? Y permita que la Contraloría y obviamente la parte judicial haga su trabajo de tal manera que se esclarezcan los hechos y corrija, ¿no? Se dé cuenta que tiene que gobernar desde Palacio, con reuniones formales, reportando la agenda, ¿no? De tal manera que no hayan dudas de que el presidente y el gobierno se está conduciendo con integridad y transparencia. Y también es muy importante que brinde entrevistas para justamente también conversar con la prensa y la población se pueda enterar de qué es lo que está haciendo, qué está pensando el presidente, qué está haciendo para conducir los destinos del país, ¿no? Entonces, todo comienza, señor Ceballos, por generar confianza y lamentablemente este gobierno en 6 meses aún no la genera.
Señor Caipo, se está cortando su comunicación, y yo quería preguntarle lo siguiente: es importante generar confianza, lo ha señalado también, es importante también señalar lo siguiente, y es que la Fiscalía ha desbaratado y archivado todas las denuncias de un presunto fraude electoral. ¿Considera usted que esa actitud de no reconocer reiteradamente quién ganó las elecciones le hizo daño al país? Ayer conversé con un economista y efectivamente había señalado que por lo menos habría habido, digamos, un golpe fuerte a la economía debido a esta situación que no nos hizo bien. Y si estamos hablando precisamente de la necesidad que haya un clima político adecuado, que no haya ese ruido adecuado, obviamente esto no abona a favor. ¿Cuál es su opinión?
Sí, perdón, me perdí, me desconecté nuevamente, problemas de estos tiempos de internet a veces inestable. ¿Podrías repetir la pregunta, señor Ceballos?
Concreto, la Fiscalía desbarató y archivó todas las denuncias de un presunto fraude electoral. ¿Considera usted que esta actitud de no haber reconocido en ese momento reiteradamente quién ganó las elecciones nos hizo daño como país y obviamente desalentó inversiones y además también incidió en el dólar? Obviamente no generó buenas expectativas en los inversores y obviamente también perjudicó la economía del país.
Bueno, en general el proceso electoral fue muy polarizado, ¿no? Todos recordemos el tipo de cambio comenzó a subir antes del resultado final porque se estaban perfilando y ya quedaban dos candidatos con alto riesgo, obviamente, de el señor Pedro Castillo de ganar, y esto generó mucha incertidumbre. Nosotros desde la CONFIEP, recordarán, tuvimos una actitud principista completamente neutral, ¿no? Con respecto al proceso electoral, tanto en la primera como en la segunda vuelta, y sabemos pues que fue un resultado muy ajustado, finalmente por 40.000 votos. La señora Keiko Fujimori, todos conocemos los hechos que puso en duda los resultados por un tiempo, hasta que finalmente fueron reconocidos. Y eso causó, sin lugar a dudas, pues algo de incertidumbre, pero finalmente tenemos que reconocer que la principal incertidumbre viene de algunos de los mensajes que se dieron en la campaña electoral y luego de asumir la presidencia el gobierno del señor Castillo no ha logrado todavía dilucidar, sino hemos tenido pues un gobierno bastante errático, con los nombramientos cuestionados, con falta de coherencia en el gabinete. Todos sabemos que es una alianza, una coalición de partidos de izquierda que no terminan de tener un norte claro, y eso es lo que más inestabilidad ha generado, junto con, obviamente, la inestabilidad que genera el deseo político de impulsar una asamblea constituyente, que genera obviamente una falta, una gran incertidumbre y una falta de seguridad jurídica para poder tomar decisiones relevantes de inversión, pero también las personas que tienen que tomar sus decisiones de inversión para sus negocios medianos y pequeños también.
Señor Caipo, ¿qué le parece a usted que en la agenda de un sector de la derecha y de la ultraderecha esté la vacancia presidencial? Porque ese es el norte de estos grupos políticos que están buscando precisamente traerse abajo al gobierno. Esto de alguna manera sí tendría mayores efectos en la economía, obviamente también ese clima de negocios que ustedes esperan tan adecuado para realizar inversiones en el país.
Sí, sin duda. O sea, nosotros venimos de 5 años previo a este gobierno de inestabilidad política, con 4 presidentes, y todos esos cambios, sin duda, tienen un impacto, ¿no? Y tenemos que reconocer, pues, que desde que comenzó este nuevo periodo, ¿no?, la relación entre el gobierno y el Congreso no ha sido la mejor. Recordemos, al inicio hubieron amenazas cruzadas de ambos lados con respecto a posibles vacancias o cuestiones de confianza, y creo que esto no es sano, ¿no? Porque necesitamos enfocarnos tanto desde el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo en poder necesidades prioritarias de la población, y para ello lograr los consensos necesarios para poderlas abordar y resolver finalmente. ¿Cómo generamos, por ejemplo, empleo formal? ¿Cómo ayudamos a reactivar a las pymes y a transitar a la formalidad, ¿no? ¿Cómo tenemos una discusión en el foro y con objetividad que permita que ese 78% de trabajadores excluidos del sistema puedan aspirar a tener pues un contrato laboral, puedan aspirar a tener la protección social que todos deberían tener, y no solamente el aproximadamente 22% que hoy la tiene, ¿no? Así que creo que debemos buscar diálogo y entre el Poder Ejecutivo y el Congreso para poder abordar justamente problemáticas como la informalidad y resolver finalmente un problema que traemos desde hace pues buenas décadas, ¿no?
Sí, es importantísimo lo que usted señala, pero también es cierto que han estado generándose algunos chats, como el chat de la botica, también el chat de la vacancia. ¿Y a usted le parece adecuado que desde el punto de vista empresarial se hayan estado gestando estas iniciativas que chocan incluso con lo inconstitucional, proponiendo revocatorias, proponiendo vacancias en el país, cuando lo que se requiere es precisamente tranquilidad para avanzar en un objetivo claro, común, que es obviamente atacar el hambre, la miseria, atacar la pobreza y obviamente crecer para mejores condiciones de vida para los peruanos?
Lo que necesitamos es defender la institucionalidad, ¿no? Desde la CONFIEP nosotros no hemos promovido ni hemos tenido ninguno de estos chats. Sabemos que en otro gremio hubo esta situación que fue institucionalmente desmarcada y deslindada también. Así que desde el punto de vista institucional, los empresarios lo que buscamos es que el país salga adelante, sobre todo de un momento tan crítico, y lo que debemos hacer es enfocarnos a poder salir adelante. Ahora, es muy importante que el presidente Castillo corrija el rumbo para que esto pueda suceder, ¿no? Y poder generar confianza, porque tenemos que reconocer que ha habido mucho miedo, mucho temor, y el miedo, el temor, es un enemigo de tomar buenas decisiones.
Y en ese sentido, ya a más de 5 meses de gobierno, ¿cree usted que de alguna manera ese miedo se está amainando? El presidente Castillo ha estado reiteradamente invocando la inversión, a favor de la inversión, señalando además que en el Perú hay reglas claras, que no se va a tocar la propiedad de nadie, que lo que se está impulsando es la inversión. En ese sentido, ustedes, ¿cuál es la respuesta que dan como empresario y hacia dónde se debería apuntar precisamente para apuntalar crecimiento, apuntalar inversión y empleo en el país?
Sí, yo creo que los mensajes, si bien acá los viajes, han habido coherencia también y contradicciones que todos conocemos. Lamentablemente, la discusión de la nacionalización o estatización del gas de Camisea, ni bien el presidente regresaba de una gira internacional que había dado los primeros mensajes de tranquilidad, ¿no? Y luego hemos tenido no uno ni dos, sino 4 sucesos alrededor del sector minero, un sector tan estratégico y clave, ¿no? Entonces, los mensajes tienen que venir acompañados de acciones claras y concretas, porque si no solamente se quedan en mensajes y no llegan a generar ese nivel de confianza que se requiere, ¿no? ¿Por qué estamos tratando de entender por qué el tipo de cambio, por ejemplo, ha empezado a descender y se ha empezado a estabilizar a niveles el inicio del gobierno? Creemos que esto responde principalmente a 2 temas. El primero, obviamente, el superávit récord que hemos tenido. Hemos tenido un mundo en crecimiento, eso ha jugado a favor, y eso pues trae niveles divisas en dólares que quitan la presión del tipo de cambio, y todos sabemos una de las decisiones acertadas del gobierno fue ratificar al señor Julio Velarde y tener a un equipo de primer nivel, tanto desde el Poder Ejecutivo como del Congreso, un directorio con gente con las capacidades de dirigir el Banco Central y la política monetaria del Perú. Y por otro lado, creemos pues que la discusión o el riesgo de Asamblea Constituyente empieza a disminuir. Tenemos hoy en agenda la aprobación por insistencia de la autógrafa que modifica los artículos 40 y 44 de la ley 26.300, de tal manera que se aclare y no quede duda de que cualquier modificación parcial o total de la Constitución deba pasar por los mecanismos que la Constitución hoy ya tiene. Y por otro lado, también, señor Ceballos, sabemos pues que los niveles de popularidad y lo que quiere la gente, y lo expresa en las encuestas, la gente quiere crecimiento, quiere empleo, quiere que se acabe la corrupción, quiere seguridad ciudadana. No es prioridad de la mayoría de los peruanos tener un cambio total de la Constitución, que justamente iría en contra con ese clima de confianza después de 5 años y 6 meses de inestabilidad que venimos teniendo y todavía sin haber salido de una pandemia. Entonces creo que todo eso ha generado a que el tipo de cambio comience a descender, y esa también es una buena noticia. Ahora necesitamos otras buenas noticias, que serían dar las señales de confianza que permitan liberar las inversiones para poder sostener un crecimiento razonablemente bueno en el 2022 para generar empleo formal y decente.
Importantísimo. La solución en Las Bambas fue sin violencia, sin heridos, sin muertos, sin represión. ¿Qué mensaje deja esto entre los inversores peruanos y extranjeros?
Sí, fue una buena solución, pero tardía, ¿no? En el camino hemos perdido alrededor de 1.500 millones de soles de recursos adicionales, ¿no? La respuesta a un problema que también se asusó, se generó en las visitas anteriores que había hecho el MINEM y la PCM en la zona, ¿no? Generando un clima, ¿no? En las comunidades de mayor inestabilidad para lograr una solución. Entonces tuvimos que llegar a un extremo límite de que se suspendan las operaciones de las mineras la minera hacia finales de diciembre para que se puedan realmente sentar a conversar las partes. Creo que a billones de soles de recursos adicionales equivale a la reforma tributaria que ha venido promoviendo el ministro Franke desde el MEF, se hubieran podido dejar de perder y que se haya resuelto, pero necesitamos un poder ejecutivo, un MEF, un INEM, que trabaje con un enfoque de prevención y no esperar a llegar a un momento.
Estamos en LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Tenemos algunos problemas de comunicación con nuestro invitado. Ya lo vamos a retomar en este momento. Hay problemas de comunicación, señor Caipo. Yo quería terminar la entrevista preguntándole lo siguiente, y es que se reportó una importante salida de dinero del país debido al ingreso del nuevo gobierno. ¿Usted, como empresario, ha llevado su dinero fuera del país? ¿Y qué se debería hacer? ¿Es necesario que esos capitales, ese dinero, puedan reinvertirse, puedan llegar al Perú nuevamente para generar inversión que los peruanos demandamos?
Lo que se requiere es esa confianza de la que venimos conversando, señor Ceballos, ¿no? O sea, no se requiere un decreto para que los capitales regresen. Lo que se requiere es un clima de confianza. Y justamente el temor que generó este gobierno al inicio ha originado que hayan salido 15 mil millones de dólares de el ahorro, digamos, que tienen las personas y los inversionistas, y haya una fuga de capitales tan importante en el país, ¿no? Entonces, lo que nosotros necesitamos es justamente ese clima de seguridad y confianza. Creo que el hecho de que el riesgo de asamblea constituyente disminuya ayuda a la gestión de ese clima de confianza, pero necesitamos que se nombre a las personas con capacidad idónea. Los empresarios, señor Ceballos, seguimos acá en eso, ¿no? Y seguimos a seguir invirtiendo en país especiales, los tratamientos especiales. Lo único que pedimos es que haya Estado de Derecho, seguridad jurídica, transparencia, de tal manera que podamos tener la predictibilidad necesaria para tomar las decisiones de inversión de largo plazo y con ello se pueda comenzar a mover la economía y recuperar el empleo, que debe ser la verdadera medida de éxito de cualquier gobierno, recuperar el empleo formal.
Bien, muchísimas gracias, señor Oscar Caipo, por estar en LR Más Economía.
Muchas gracias por la invitación, señor Ceballos. Hasta una próxima ocasión.
Muchísimas gracias. Nuevamente estuvimos con Oscar Caipo, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, de la CONFIEP, que estuvo aquí en el programa, y hemos abordado la situación económica, el clima actual de los negocios, la inversión en el país, obviamente desde el punto de vista empresarial. Nuevamente, muchísimas gracias, señor Caipo, por estar en el programa. Nos vamos ya. Tupananchiscamo, Huarcaicuna, Panaicuna, Yactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.